no sé si os acordáis, el año pasado, claro que fue ayer, estábamos estudiando el libro de Éxodo, seguimos con Éxodo. Y la verdad es que es un libro que a mí me gusta mucho porque refleja muy bien lo que es la vida del creyente o cómo el creyente puede estar esclavizado o atado y de repente Dios da una salida y cómo muchas veces nosotros luchamos y siempre queremos compararnos y decir nosotros somos como Moisés, que somos los buenos y salimos victoriosos. Pero hoy, cuando estaba estudiando el pasaje, el de las plagas, que vamos a ver las 10, así que preparaos, tenéis a las 3 saldremos hoy de aquí. Las 10 plagas, vamos a ver, de un tirón. A veces no somos tan parecidos a Moisés y nos parecemos mucho más al faraón. Y es como que luchamos, que queremos salir, que queremos disfrutar de lo que Dios nos dice, pero nos aferramos a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros nos atamos. Vamos a mirar algunos detalles de versículos sueltos. Entonces es posible que el domingo que viene también toquemos otra vez las plagas, pero con otros detalles. Entonces a lo mejor dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con esto otro? Pues no, nada, pero coge lo que crees que puede servir para tu propia vida. Y dentro de, solo para ponerlo así, que ya llegaremos, de los versículos que leí hubo uno que me dejó muy, muy impresionado, que creo que tendría que ser reflejo en nuestras vidas, de cómo es el pueblo de Dios, qué es lo que quiere el pueblo de Dios en mitad de las plagas. Vale, oramos un momento. Abres tu Biblia por Éxodo 6. Solo vamos a leer un trocito, no de una plaga, sino de algo anterior. Y voy a partir del principio de que todos conocemos la historia de las plagas, más o menos. Entonces, Señor Jesús, queremos tener sabiduría para escuchar, para hablar. Y que este rato que abrimos tu palabra no sea un rato de rutinario. Domingo nos toca escuchar, o domingo nos toca venir aquí, sino de alguna forma distinta, es un domingo nuevo y lo que queremos es que nuestros corazones se vayan transformando, que podamos escuchar cosas que conozcamos ya, pero que nos alienten y nos animen a seguirte, a conocerte y a amarte de una forma más profunda. Gracias por la vida, gracias por cada niño, gracias por cada cosa que pones en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén. Éxodo 6, el título que tiene aquí en la Biblia mía es La vara de Aarón, y todos conocemos que Moisés se presentó delante del faraón, y Moisés, como cualquiera de nosotros haríamos, bueno, ahora voy a presentarme delante del rey, de Felipe VI, y le voy a decir, mira, rey, quiero que dejes libre a no sé quién, o que deje lo que sea. Entonces, ¿cómo me presento yo si soy una persona normal y corriente? Entonces Dios le dijo, bueno, te voy a poner una evidencia, una prueba que es infalible, que vas a ver que te van a escuchar. Y dice que habló Jehová a Moisés y a Aarón, porque Aarón estaba con Moisés. Recordar que Moisés no se sabe muy bien si era tartamudo, lento de palabra o que no sabía hablar muy bien en público. Entonces Dios le dijo, no te preocupes que yo te pongo a tu hermano, que él sí habla bien, ¿vale? También era una forma de cuando te presentas ante un rey, antes el que hablaba no eras tú, tenías que tener un súbdito que hablaba en tu nombre, como un esclavo que hablaba en tu nombre. Entonces se presenta Moisés como, entre comillas, rey, para hablar con otro rey, con su súbdito, que era Aarón. ¿Quién habla? Mi súbdito. Bien, entonces era como todo bien diseñado. Dice, entonces habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostradme un milagro para poder escucharlo, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta o se haga culebra. Vieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová había mandado. E hizo Aarón que su vara delante de Faraón y de sus siervos se convirtiera en culebra. Vale, ¿esto por qué no nos impresiona? Porque no nos lo creemos bien. Pero ocurrió, cogió la vara, la tiró y se convirtió en una culebra. Entonces llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Luego vienen las plagas. Viene la plaga de la sangre, el río se convierte en sangre. viene la plaga de las ranas, viene la plaga de los piojos, algunos hablan de mosquitos, viene la plaga de moscas, viene la plaga del ganado, viene la plaga de las úlceras, viene la plaga del granito, viene la plaga de las langostas, viene la plaga de las tinieblas y, por último, viene la plaga de la muerte de los primogénitos. Entonces, Dios está intentando comunicarle a Faraón algo todo el rato. Y en estas plagas hay muchas luchas, hay muchas cosas que pasan. Si tú lo lees en casa, espero que con tiempo y todo una semana, descubres que hay muchas cosas que van sucediendo que tienen mucho valor para nuestra propia vida. Déjame solo... Vale, estas son las plagas que aparecen. Cada una de las plagas tiene su significado y tiene su sentido. Y los egipcios, como buenos politeístas, pues tenían dioses para todo. Tenían un dios para cada cosa. Cada cosa que descubrían, pues había un dios. Había un dios del agua, un dios con forma o con cabeza de rana, un dios para los mosquitos, o que algunos dicen, bueno, Dios en realidad no era de los mosquitos, era de la tierra, un dios que era de las moscas, un dios del ganado, un dios de la sanidad, un dios de que cuidaba de la naturaleza, de la lluvia, un dios que hablaba del campo, de las langostas, del crecimiento de las plantas, de todo. Entonces, cuando Dios va enviando cada una de las plagas, Dios va diciendo, mira, tú tienes este dios, ¿bien? Vale, pero el dios Jehová que está pidiendo que sueltes al pueblo es más grande que tu dios este. Entonces, mi dios es más grande que tu dios de la sangre, por decir, hay del Nilo. Es más grande que el Nilo. El Nilo era de donde ellos recurrían, no tenían muchos recursos naturales. El dios del que te estoy hablando, Jehová, Dios, es más grande que este. Vale, Faraón endurece su corazón. Es más grande que este. Pero Faraón endurece su corazón. Es más grande que este. Y que este, 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 y que este. Y por último, es más grande incluso que tu hijo y que tú. Faraón era el dios dentro de Egipto y Jehová le demostró que Jehová es más grande que el propio Faraón. Claro, es ahí cuando soltó a los egipcios. Pero yo pienso en esa escena. Bueno, pasan todas las plagas. Por decir de alguna manera, Dios nos demuestra, y aquí quiero ir aquí, Dios nos demuestra que es más grande que nosotros mismos, ¿no? Dios nos demuestra el camino que nosotros tenemos que tener. Aquí está Moisés y aquí está Faraón. Normalmente decimos, bueno, nosotros somos estos, los buenos, y aquí está el malo. Vale, pero lo que siempre, todo el rato venía a mi mente es que muchas veces no ocurre eso con nuestras vidas. Es que nosotros somos como Moisés, yo quiero lo que Dios quiere, mis temores, los mismos temores que Moisés, y tengo que ser una persona valiente, pero yo quiero salir adelante con las cosas que Dios me está diciendo. Pero a la vez yo mismo endurezco mi corazón como Faraón y yo mismo no escucho lo que Dios me está diciendo porque yo tengo mis propios dioses. Vuelvo aquí, bueno, aquí. Yo tengo mi dios del agua, por decir así, mi dios de las ranas, mi dios del mosquito. Yo tengo mis dioses que me impiden, decir de alguna manera, ser totalmente libre. Ser totalmente libre. ¿Hasta qué punto tengo esos dioses? Bueno, que yo sigo a Dios, pero sigo atado a muchas cosas. Que yo sigo lo que Dios me está diciendo, pero dependo de otras muchas cosas. Que cuando yo tengo una necesidad, antes de recurrir a Dios, recurro a estos otros dioses. Que lo que da seguridad a mi vida no es este Dios, Jehová, sino estos otros dioses. Y es como que cuando vivimos así, vivimos de una manera que yo diría medio cristiana, o como Pablo dice en Corintios, somos cristianos carnales, porque dejamos todavía que haya dioses en nuestras vidas que impiden que crucemos el mar y vayamos al desierto o lleguemos a la tierra prometida que Dios nos ha puesto. Fíjate hasta qué punto tiene fuerza esto en nuestra propia vida, que cuando Dios nos demuestra que todos estos dioses que nosotros tenemos, que tenemos que cambiar el nombre aquí, porque tú dices, bueno, yo no tengo Dios del agua, ¿vale? Es verdad, posiblemente no tengas Dios del agua. Tienes Dios del trabajo, ¿vale? Tú tienes que poner tus nombres. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro, feliz y contento si tengo trabajo, ¿bien? Eso es lo que me da seguridad. Cuando yo pienso en el futuro, no digo, Dios, ¿qué es lo que quieres para el futuro? Digo, a ver qué puedo hacer yo con el futuro con este trabajo. Con el trabajo que yo tengo, ¿y Dios dónde está ahí? Si a lo mejor ese trabajo desaparece, ¿qué pasa? bueno, tienes que poner tus propios dioses aquí. Cada uno tiene sus propios dioses, sus propios... Y podemos tener 10, como 20, como 1, es igual. Pero el pueblo de Israel sale. Y siempre pienso, bueno, sale y cruza el mar. Pero ¿cuándo es realmente libre? Porque cuando cruza el mar, en realidad sus dioses le persiguen igual. El faraón persiguió al pueblo de Israel. ¿Cuándo dejó de perseguir al pueblo de Israel? Cuando faraón murió. Claro, yo pensaba, digo, claro, si lo miramos desde arriba todo como muy rápido, muy, muy, muy rápido, sin meternos todavía ninguna plaga, sin hacer nada, nada, nada de eso, Dios nos está comunicando, Dios es Jehová grande, único. No hay más dioses en mi vida, ni diosas, ni personas, no hay nadie más en mi vida. Dios es Jehová grande y único. ¿Cuándo voy a entender esto? Cuando quizás vaya a cruzar el Mar Rojo, el Mar Rojo, y muera. Cuando realmente todos esos dioses desaparezcan. Totalmente, totalmente. Y yo esté totalmente entregado al que es grande y al que es verdadero. Pero hay cosas que sí me llaman la atención, porque así empezó Dios hablando con Faraón. Mira, el mundo... Déjame hablar de esta manera. El mundo puede imitar lo que Dios hace. Dios te ofrece felicidad. Bueno, si yo soy feliz sin Dios, ¿vale? Puedes encontrar. Dios dice que si estás con Dios, tu familia va a tener estabilidad si le haces caso. Pero es que yo conozco familias estables, familias totalmente estables, y no tienen a Dios en sus vidas. Dios dice que va a haber prosperidad económica, ¿vale? Pero yo sé de muchísimos no creyentes que súper prósperos económicamente. ¿No ves cómo? Es como decir, el mundo está imitando cosas que Dios te está ofreciendo. Pero ¿cuál es la diferencia? Lo vemos con la vara de Aarón y las culebras. La diferencia es que la verdadera, la que es fuerte, la que es más fuerte que todos los demás, es la oferta que Dios te hace. O lo que Dios te está brindando. Dios te brinda libertad. Pero el mundo te está diciendo, mira, tú eres libre si haces lo que quieres. Dios no te dice eso. Tú eres libre si haces lo que yo te estoy diciendo. Vale. Entonces, frente a estas dos ofertas, ¿cuál voy a coger? ¿Cuál es la que yo quiero? Con esta primera, que no es una plaga, es una demostración, con esta primera demostración, Dios se pone ya por encima de todo lo que son los hechiceros, todo lo que son los magos, o todo lo que es el poder que podría tener la persona, o el mundo, o el faraón, de una forma, voy a decir, muy superior, diciendo y dejando bien claro, vale, habéis podido hacer todos este milagro, pero mira, el más fuerte es el que ha hecho Dios. Vale, el mundo te puede ofrecer todo esto, pero lo más fuerte, lo que va a perdurar, es lo que te ofrece Dios. Voy a usar otra vez libertad, porque es la palabra a mí que siempre viene. El mundo te ofrece libertad, pero la verdadera libertad es la de Dios. Y muchas veces estamos enganchados a la libertad del mundo porque tenemos dioses que nos atraen, nos impiden movernos y nos quedamos atados en Egipto. Con las plagas pasó lo mismo, y aquí empiezan un poco los detalles. Resulta que Moisés va todo contentísimo, y dice, vas a ver el pedazo de milagro que voy a hacer, que Faraón va a entender, por fin, que Jehová es el único Dios, y convierte el agua en sangre. Entonces, tal como Dios lo había dicho, el rey se puso terco, duro de corazón, y como también sus magos convirtieron el agua en sangre, no hizo caso a Aarón ni a Moisés. Mira, no solo el mundo sabe convertir el palo en culebras, sino sabe convertir el agua en sangre. Vaya milagro más feo, pequeño que hizo Dios, ¿no? Entonces dice, no, es lo mismo. Es que tú, Moisés, tu Dios es igual que mis dioses. Mira lo que hacen mis sabios. La segunda plaga, estos son, si lo vas leyendo, te llama la atención. Dice, pues, Dios podía haber hecho algo más fuerte, de primeras, y ya estaba. Pero Dios estaba intentando comunicar algo. Y está intentando comunicarnos algo. Las ranas, dice, también los magos egipcios con su magia hicieron que salieran las ranas del agua y que llenaran todo el país. Pues yo, ¿por qué voy a hacer caso a un Dios que si yo sé hacer eso? Vaya Dios más pequeño. Ahora piensa en tu propia vida. Bueno, Dios hace cosas en nuestras vidas, pero nosotros también sabemos. Yo sé proteger mi vida. Pero estoy convencido de que no sé proteger mi vida como Dios la protege. A veces me conformo con mi propia protección. Yo sé planificar mi vida, pero estoy convencido de que mi planificación no es como la que Dios quiere. Convencidísimo. Llegan los mosquitos. Mira que estamos en la tercera plaga solo, ¿eh? Y dice que los magos de Egipto intentaron hacer lo mismo, pero no pudieron. Y como los mosquitos seguían atacando a la gente y... Perdón. Y cómo los mosquitos seguían atacando a la gente y a los animales. La tercera plaga se acabó. Ya el ser humano no podía hacer lo que Dios había hecho. Los magos no podían hacer lo que Dios había hecho. Tercera plaga y quedaban todas las demás. El poder que nosotros tenemos o que tiene el mundo es limitado. Por eso, si nosotros seguimos atados, por decirlo de alguna manera, a estos dioses en minúsculas, lo donde tú vas a llegar es limitado. Queda corto. No vas a poder llegar muy lejos. Te vas a chocar enseguida. Y vas a ver que el ofrecimiento de Dios continúa y continúa y continúa. Algo que me llamó mucho la atención de las plagas. Yo no entendía muy bien, digo, no sé por qué el pueblo de Israel tenía que sufrir también la parte de las plagas y por qué no, de alguna manera, el pueblo de Israel destacaba, como decir, mira, a los egipcios los maltrato, pero al pueblo de Israel no. Pero si tú lees bien las plagas, parece que Dios sí protege al pueblo de Israel. En la primera dice, pero el ganado de Israel no le haré ningún daño. Al de su pueblo no le hará nada, a los egipcios sí. Dios nos protege y nosotros somos a veces ciegos. Dios nos protege y al ganado de Israel no le pasó nada y los otros sí. ¿Y por qué? Porque eran solamente porque era el pueblo de Dios. Dios protege a su pueblo, aunque alrededor las cosas sean un desastre. Bueno, una casualidad, mira, resulta que Moisés y Aarón tomaron ceniza y fueron a ver al rey y cuando estuvieron frente a él, Moisés tomó la ceniza y la lanzó al aire y la ceniza hizo que a todos los egipcios y a sus animales les salieran llagas en la piel. Los magos no pudieron presentarse ante Moisés para hacer lo mismo con su magia, porque aún ellos tenían el cuerpo lleno de llagas. ¿Dónde ocurrió cuando estuvieron Moisés? Aquí. A todos los egipcios y sus animales. ¿Y los de Israel? No. Dios protege a su pueblo. Vale. Y Dios nos protege. Y seguimos a veces atados a nuestros dioses. Dios nos protege. Si sigues mirando, sin embargo, el territorio de Josén, donde vivían los israelitas, no cayó un solo granizo. Y a los demás, sí. Y vas a decir, qué injusto, pero mira, si tú lees bien esa plaga, que la vas a leer esta semana, porque espero que te dé curiosidad, Dios avisa y dice, mira, escuchadme bien, va a caer granizo. Mandad a todos que se protejan, egipcios, israelitas o lo que sea, que se protejan en sus casas, ya está, no pasa nada, el ganado lo guardáis, todo. Los que escucharon se salvaron, los que no escucharon murieron. ¿Quién no escuchó? El pueblo egipcio. ¿Quién escuchó? Los israelitas. Y eso me llama la atención. Un pueblo que sabe que Dios le protege. Y es que Dios nos protege. Pero a veces seguimos emperrados y empeñados en seguir a nuestros dioses. Pon el nombre que quieras, ahí te toca la tarea a ti, pon el nombre que quieras a ese Dios. Las langostas. Ocurrió más o menos lo mismo, pensando en el terreno que había quedado, dice, aun lo que había quedado, luego las langostas llegaron al país de Egipto y se comieron lo poquito que había quedado. ¿Quién dice o quién intuimos que no había sufrido lo de las langostas? El pueblo de Israel. Yo imagino Egipto todo lleno de langostas y un circulito sin ninguna langosta. Y todo rodeado de langostas, todo oscuro y un circulito que no. ¡Qué casualidad! ¿Quién vive ahí? El pueblo de Dios, protegido. Porque Dios está intentando hablar a Faraón. Y a la vez, me gustaría que entendiésemos, Dios está intentando hablarnos a nosotros, que nos aferramos a nuestros dioses. No, no, suelta, que no hay más dioses que Dios. Y el Dios que tenemos es grande, muy, muy grande. Éxodo 10, 23. Esta plaga me llamaba la atención porque yo pensaba hasta qué punto de oscuridad sería, porque yo pienso... Siempre uno piensa racionalmente, está el sol, viene la luna, entonces se ve un poquito. Pero fíjate que lo que está diciendo, dice que todo estaba tan oscuro que los egipcios no podían verse unos a otros. No se podían ver, todo tan oscuro que no se podían ver. Ni dar un paso sin tropezarse. O sea, que fue una plaga de tinieblas absoluta. Sin embargo, y esta frase se me quedó grabada en la cabeza, en todas las casas israelitas sí había luz. ¿Tú te imaginas la escena? O sea, todo oscuro, absolutamente oscuro, todos chocándose uno con otros, hasta el punto que decidieron, mira, yo me siento aquí, que esto pase, para que no chocarme, para no golpearme con nada, pero en las casas de Israel sí había luz. Todo un pueblo oscuro y unas poquitas luces encendidas, unas velitas encendidas o un sitio con luz. ¿Quiénes eran? Los israelitas. Y entonces, claro, empiezo a pensar más, porque la tendencia es al revés. Un mundo totalmente oscuro y algunas casas encendidas, que son las casas de aquellos que son creyentes. Y yo me hice mi pregunta. Mi pregunta, ¿está mi casa encendida? Porque a mí sí me llama mucho la atención. Y dices, bueno, ¿cómo puedo preguntar más esto? Vale, yo tengo un vecindario que es con los que convivo, que subo, bajo, que saludo, que no saludo, que todo, todo, todo. Y voy a ponerlos así, sin querer juzgarles. Un vecindario oscuro. ¿Está mi luz en ese vecindario o en mi casa? ¿Está encendida la luz de mi casa? De forma que ellos vean que hay algo distinto, o algo especial, o algo que les llama la atención. Todo estaba en tinieblas. Todo estaba oscuro, menos la casa de los israelitas. ¿Por qué? Mira, todo esto confirma lo que Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés le dijo, mira Dios, ¿yo quién soy? No valgo para nada. Y le dijo, ya sé que no vales para nada, pero no te preocupes que yo estaré contigo en todo momento. Dios estaba con Moisés en todo momento. Dios está con nosotros en todo momento. Y el pasaje que sí os animo a leer, y un poquito más despacio, es el de Isaías 43:2. Dice que yo siempre estaré contigo. Vayas por donde vayas, pases por donde pases, yo siempre estaré contigo. Pero para que nosotros disfrutemos esto, ¿qué tenemos que entender? Que nuestro Dios es grande, muy grande, grandísimo. Déjame decir, el único. Tiene que ser el único. No tiene que haber más dioses en nuestras vidas que nos aten a las cosas de atrás, corriendo hacia adelante y hacia la tierra prometida. Dios confirma su palabra. Vale, a veces hacemos mucho énfasis en algo que nos impide disfrutar de todo esto. Y yo miro la vida de Moisés, ¿y sabes cuántas veces Moisés le dice a Dios que no sabe hablar bien? Vale, pues yo pensaba que era una. Pues se lo dice en 3 ocasiones. Y lo que nos impide a veces disfrutar de lo que Dios quiere darnos es que nosotros nos fijamos en nuestra debilidad o nuestra incapacidad. Constantemente decimos, bueno, Moisés se acerca y le dice, bueno, Moisés le dijo a Dios, pero es que yo no sé hablar bien, siempre que hablo se me traba la lengua, y esta versión lo da por tartamudo, que le costaba mucho sacar las palabras, y por eso nadie me hace caso, que esto es un problema, y luego dice, este problema lo tengo desde, es como decir, es que desde la infancia tengo un trauma, entonces necesitaba un logopeda. Pero, ¿ves? Moisés dice, claro, es que el encargo que me estás dando, Dios no está hecho a mi medida. Pero, ¿quién te lo está dando? Si te lo está dando Dios, adelante. Es que yo no sé hablar bien, adelante. Y entonces Moisés, por si Dios nos había enterado, Moisés contestó, si ni siquiera los israelitas me hicieron caso cuando fue a hablar con los israelitas, mucho menos el rey. Además, soy muy torpe para hablar, otra vez. Soy muy torpe para hablar. ¿Pero por qué te fijas en tu debilidad? Es que ¿sabes qué pasa? Que nosotros no creemos el Dios tan grande que tenemos. Vemos lo torpes que somos nosotros, pero no creemos lo grandísimo que es Dios. Pero por si acaso Dios nos ha enterado, Moisés repite. Pero Moisés respondió, el rey egipcio no va a hacerme caso, ¿vale? Pues soy muy torpe para hablar. Otra vez. Bueno, yo doy gracias a Dios que no soy Dios. Con lo mejor, venga, fuera, cojo otro. Otro torpe de habla, pero que por lo menos crea en mí. Mira, lo que nos atasca muchas veces es que nos fijamos en nuestra debilidad. Pero frente a todo. frente a las tentaciones, frente a todo, y dice en primera de Pedro que Dios sabe librar a los justos o a los píos, los sabe librar de la tentación. A mí ese versículo me alienta muchísimo, porque dice, es que yo soy débil, torpe, yo no puedo hacer esto. No, pero si tienes un Dios grandísimo, Él te libra de la tentación. Dios escogió a Moisés. No lo escogió porque sabía perfectamente cosas de la cultura egipcia o porque entendía. Lo escogió porque quiso, y como escogió al pueblo, lo escogió porque era torpe, y lo escogió porque de esa forma Dios iba a demostrar que Dios es un Dios grande. Grande. Y cuando pensaba, digo, es que me gustaría poder decir que Dios es grande y que se me llene la boca de grande. Pero como también me tengo que creer que Dios es grande de verdad, me gustaría que nosotros llenásemos nuestra boca de Dios es grande, grandísimo, grandísimo. No necesitas ningún otro Dios, afinando, ninguna diosa, no necesitas nada, no necesitas ningún horóscopo, no necesitas nada de nada, porque nuestro Dios es grande, grande, grande. Si lees las plagas, vas a descubrir cómo Dios utiliza las plagas para demostrar a Faraón, mira, Faraón, tú te crees muy, muy Dios, pero yo soy mucho más Dios que tú. Incluso yo veo como que Dios le está diciendo a Faraón, ¿y tú por qué no crees en mí? ¿Por qué no crees? Sígueme, cree en mí. Y Dios nos está diciendo con las plagas, mira, quita todos los dioses que tienes y sígueme. Dios es grande. Pero creo que a veces lo decimos como el de arriba del todo. Dios es grande en pequeño, ¿vale? En minúscula, Dios es grande en minúscula. No, es que Dios es grande. Y es grande. Y es grande. Y es grandísimo. Y como son 10 plagas, pues 10 veces grandísimo. ¿Y qué puede hacer Dios? Absolutamente todo. ¿Y qué me puede dar Dios? Dios, todo lo que necesitas. Pero si el mundo me lo da, temporal. Dios te lo da para siempre. Y cuando Dios me pide que cambie algo, lo cambio, porque yo sé que Dios tiene razón, porque Dios es grande, muy grande. Al final Dios consiguió su propósito, o lo que tenía planeado. Pero el pueblo de Israel siguió con su experiencia con Dios. Y veremos más adelante cómo el pueblo de Israel va cambiando y va luchando. Pero ¿sabes lo que hace muy, muy grande a Dios? Cuando yo pensaba en los dioses egipcios, el último dios suyo es el dios del sol, que es de la jerarquía de los dioses que tiene, es el que está arriba, el famoso Ra este. Y entonces de Ra viene todo. Y la última plaga es tinieblas, hasta tal punto que Ra, el grandísimo dios, no puede hacer nada. Solo hay luz pequeñita en las casitas de pueblo de Israel. Ningún dios egipcio entregó su vida por ningún egipcio. Era al revés. Ellos pedían la vida de los egipcios. Y si me apuras, y aquí ya quizás me equivoque, creo que no. Muy pocos dioses inventados por los hombres han dado su vida por los hombres. Más bien piden las vidas de los hombres para seguir adelante. Lo que diferencia a nuestro Dios es que nuestro Dios es tan grande y nos ama tanto que dio su vida por nosotros. ¿Y cómo encajamos esto? ¿Es que acaso Dios necesitaba hacer eso? No. ¿Y por qué lo hizo? Pues lo hizo porque nos ama. Y ya no tenía otra forma de demostrarnos su amor más que entregando a su Hijo por cada uno de nosotros. Mira, ¿merece la pena seguir a Dios? Claro que merece la pena. ¿Por qué? Porque Él me ha demostrado que me ama 100%, más que a su propio Hijo. Me ha demostrado que hará todo lo posible para que mis ojos los abra y le siga. Me ha demostrado que vale mucho más que todos los pequeños dioses que yo tengo, que me pueden satisfacer temporalmente. Él me satisface eternamente y complacerá mi corazón eternamente y me responderá eternamente. Hoy tenemos el tiempo de la Santa Cena y me gustaría que pensásemos en esto. El pan que vas a tener en tu mano y la copa de vino están simbolizando a un Dios grandísimo que entregó su vida por cada uno de nosotros. Pero no para que tengamos vidas rancias, sino, o sosas, sino para que disfrutemos de vidas llenas de luz, vidas llenas de esperanza, vidas llenas de prosperidad, vidas llenas de todas las bendiciones que Él quiere darnos, solamente Él, y vidas especialmente libres de otros dioses que nos están agarrando. Me gustaría que cuando pasasen el pan y el vino, lo tomases como, primero, algo totalmente serio, que Jesús entregó su vida por ti, pero un compromiso de parte tuya con Dios. Yo quiero decir que Dios es grande, pero no quiero decirlo aquí, así. ¿Vale? Yo quiero decirlo así. Y esto no se dice con palabras, esto se dice con la vida. Diciendo a los otros dioses que se vayan, que tú no los necesitas para nada, porque nosotros estamos siguiendo al Dios único y grande. Si nunca has participado en la Santa Cena, si quieres entregar tu vida, por decir de alguna forma, o decir, mira, yo, Dios, quiero confiar en ti, y quieres dar ese paso, hazlo libremente. Tú y Dios. Te animo a que participes dignamente, porque así se lo merece Dios, y también con el compromiso. A partir de ahora, para mí,